Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas.
Hoy hablaremos de mercancía.
Cuando yo llegué al mundo del K-pop, hicimos un episodio que se llamaba Mercancía y porque tenemos peluches de Bangchang, lo cual era un fake news porque ninguna tenía un peluche de Bangchang en ese momento. Aclarar en ese momento. Y ahorita que pensamos, hagamos como un segundo episodio sobre merch, dijimos, ¿pero por qué? Y es como, porque ahora estamos sepultadas en,
en mercancía.
En la quiebra,
Brownie, en este momento apoya ese comentario.
Exacto. Hola Ivo, ¿cómo estás? Yo soy Sara y ella es Ivo.
Hola Sari, muy bien, feliz de hacer esta segunda parte de merch, porque tenemos muchas noticias, muchas novedades.
Exacto, y Angelita Ange, hola Ann, ¿cómo estás?
Hola.
Me encanta que hoy para grabar pusiste tu estudio con tu altar de K-pop de fondo y tengo mucha envidia, o sea, está espectacular. Ahorita narramos para la gente lo que estamos presenciando porque es apoteósico. Pareces que estás en una tienda de Singapur de K-pop.
Si algún día llego a tener una reunión importante de trabajo, este va a ser mi fondo.
Gente, este episodio va a ser sobre nuestra mercancía y la mercancía de ustedes. Vayan preparando y recordando y sacándole fotos a todos sus altares que ya tienen armados en sus preciosas casas. Si ustedes tienen solo una photocard, si tienen un dibujo hecho por ustedes o si tienen una biblioteca como la de Anne, todo es igual de precioso. Mándenos sus fotos.
Todo vale.
Y hoy vamos a hablar de eso. Y para empezar, les tengo unas súper preguntas que a propósito para que ustedes también las vayan respondiendo en nuestro server de Discord o en nuestro Instagram, ustedes solo respondan. Todo el tema de la mercancía es gigantesca, ¿no? La hemos hablado, es parte, y ahorita seguro ahondaremos en cifras y números y en lo que implica esto para el Hallyu. Si usted quiere saber más, tenemos un primer capítulo de merch, se los dejamos en las notas del episodio para que vayan allá. Pero ya sabiendo que es un merch, que es como contenido que se produce de la mano de los grupos, telenovelas, películas, para, no sé, hacer crecer la forma en la que se divulga y se crece. Teniendo eso en cuenta, ahora sí les quiero preguntar, ¿cuál es la pieza favorita de su colección?
Bueno, yo ahorita, uno, quiero aclarar que yo no tenía colección hace un año.
Yo tampoco.
Mi colección era digital, así de simple. Yo tenía aplicaciones, yo pagaba Bubble para Shiny, para Taemin y para Onyo. Y ahorita, en enero de este año, de 2023...
Espera, espérate, ¿tú no pagabas Bubble para mí, no?
No, solo para Taemin y para Onyo. Perdónenme la vida. Anyway, yo solo pagaba eso y yo pagaba las transmisiones de los conciertos. Era lo que yo más le botaba plata. Pero en enero de este año, pues me volví a stay. Y esa es una historia muy larga. Y empecé a coleccionar muy casualmente. Yo dije, ay, solo voy a coleccionar las photocards que me gustan. Sí, claro. Y empecé a coleccionar Hyunjin y después Félix y después Lino. Y ahora mi pieza favorita de lo que he coleccionado es mis autógrafos de Lino y de Hyunjin y de Bangchan, porque tengo los tres.
¿Tienes autógrafos de ellos?
Sí, son postales de los álbumes firmados.
Me encanta, me encanta. Ahorita vamos a hablar un poquito más de uno cómo consigue piezas autografiadas de sus idols, pero amo que las tengas. Sí. Y cada vez que subes fotos de cada una que va llegando, lloro.
Es que es muy emocionante.
Ah, ¿en el tuyo?
No sé, creo que cambia según la época. En este momento creo que lo que más me gusta es el álbum de Taeyeon, el Chalala, pero porque tiene como esta sentimentalidad de las fotos en Bogotá, que aparte son como 15 fotos en todo el álbum, entonces tiene como un lugar especial en mi corazón por eso.
Porque Bogotá tiene un lugar especial en el corazón de Taeyeon.
Lo espero que cuando quiera. Que se escape de Corea, que yo lo recibo acá y lo mantengo mientras él se escapa del servicio militar.
Taeyeon es un tema difícil en este momento porque en el último concierto que hicieron de NCT Unity lloró mucho y yo lloré con él.
En todos
y creo
conciertos.
Que NCTzen lloró con él y todos sus fans lloraron con él y sus amigos lloraron con él. Entonces me parece muy lindo que además lo traigas a colación porque lo que está viviendo con... No lo ha dicho, pues o sea, lo ha dicho, pero no tanto. es que pues ya es hora del servicio militar y este David Bowie que tenemos allá le va a tocar enlistarse y es muy triste verlo triste por eso, o nostálgico, no sé.
Pasó muy rápido, para mí es increíble que él ya se vaya a ir al servicio militar.
Sí, la verdad, yo no he querido mirar nada porque él es uno de mis ulti, entonces prefiero no verlo llorar porque si no, no quiero volver a pasar.
No lo veas.
Ojos que no ven, corazón que no siente, no. Así de simple.
Sí, sí. Es muy doloroso, pero lo lindo es ver cómo lo quieren, ¿no? Amo que tenga Shalala, también es una de mis piezas favoritas de mi colección. Mi pieza favorita de mi colección también es Density, es un objeto dentro de un álbum que viene en Perfume, que es el primer álbum de Doye Young, que es una subunit de Density. Y en este álbum que yo compré, que se llama Perfume, o sea, Perfume, en el que cantan canciones sobre los olores y tienen ingredientes de cada uno de los olores. Entonces hay una canción sobre, pues, que tiene madera, y otra que tiene el agua, otra que tiene las frutas, y todo tiene que ver con los perfumes. Yo compro mi versión de Perfume, de además de mi Ultimate Bias, que es Doyen, y llega mi CD precioso y lo abro. Gente, tiene perfume. Una bolsita de perfume. O sea, a mí me encanta el álbum, me encantan las photocards, me encanta el CD, pero yo todavía no puedo creer que me hayan dado una bolsita de perfume para que todo mi drama parasocial esté en peores condiciones. O sea, yo estoy ahora como muy mal porque creo en mi racionalidad de reptil que así huelen. Digamos que llegó un perfume con el álbum de Perfume y yo todavía no soporto eso. Mi pieza favorita de mi colección es esa bolsita que ya abrí y sé a qué huele.
Y oliste a
en su cabeza por un ratico, el olor de oliste,
soy feliz.
No, yo no lo olí por un ratico. Yo todos semanalmente abro esa caja y reviso
que se levante
y que la bolsita siga.
El aroma.
Sí, sí, sí. Necesito. Cuéntenos ustedes cuál es su pieza favorita de su colección y ahorita seguiremos haciéndoles preguntas así, jajaja, para que nos acompañen.
Ahí van a seguir surgiendo preguntas de nuestra trivia, pero una pregunta que tengo y que pueden tener pues, las personas que nos escuchan es ¿dónde conseguimos nosotras la mercancía de K-pop? ¿Y dónde la consigue la mayoría de la gente en general? ¿Dónde hay tiendas especializadas?
Esto es como las drogas,
y digo,
amigo.
¿Tiendas físicas? ¿Tienes tu dealer? ¿O cómo funciona esto? Entonces, pues no sé, Angelita, tú que pues tu colección es más bien grande.
Más
¿dónde
bien
compras usualmente? Tú, más bien, eres la que tiene la colección más grande acá en esta casa en este momento. ¿Dónde compras tu merch normalmente o cómo la consigues?
Bueno, he pasado por varias épocas. Cuando recién empecé, los tres primeros álbumes que compré, los compré directamente en una página que se llama Cocodive. Ellos hacen envíos desde Corea y también tienen como sede en Estados Unidos, entonces lo que no tienen en Estados Unidos lo traen de Corea y así. En ese momento yo no conocía de precios, no conocía absolutamente nada, no conocía gente que le gustara el K-pop, entonces yo simplemente me aventuré en la primera página que vi por ahí en TikTok. Luego descubrí que es bastante costosa y nunca jamás volví a pedir ahí.
Creo que todos caímos en ese, sí, en esa trampa.
Me encanta cuando dices no sé de precios, porque si es verdad que es un mercado como tan oscuro y tan coreano que tú no sabes qué es un won. Exacto. Traducido a pesos, más los gastos de envío, que es verdad que uno no sabe si ese álbum que compró es muy caro o es justo por la belleza de producto que es.
Y los gastos de aduana, gastos porque uno no piensa eso.
Eso no,
no,
yo no lo
dice,
pensé.
Ah, no, ya,
yo
es
pedí,
esto.
Yo solo pedí las cosas y pues era una caja pues, más o menos pesada. Cuando me llega a la caja es como, oye, no, es que tienes que pagar 70 mil pesos. Y yo, ¿cómo así? Sí, pues la de aduanas. Y yo así como... Bueno, esto salió más caro de lo que creí.
Que eso es como unos $15 más de lo que tenías presupuestado.
Exacto. Entonces, bueno, esa fue la primera experiencia. Después de eso conocí una página que se llama Java. Esta página también tiene ciertos problemas, porque pues, bueno, ellos son de acá de Colombia, ellos hacen como preorden, como masivas. Y yo caí ahí y... Fue el primer álbum de 80s que compré, pasaron 2 meses y no me daban respuesta de absolutamente nada y ni siquiera lo compré en preorden ni nada, sino como un álbum que ya había salido. Y se demoraron y se demoraron y no pasaba nada, entonces empecé a pelear. Después de eso hicieron un restock de 80s, entonces pedí como otros 5 álbumes más en la misma página. Entonces fue como, bueno, sí, mi regalo de cumpleaños. Y pasó mucho tiempo y no aparecían con nada. Cuando finalmente llegó, lo hermoso fue que esa caja llegó el día de mi cumpleaños, entonces la
¡no!
abrí. Siendo demasiado, o sea, fue
retraso.
El timing fue perfecto, fue hermoso. Pero abrí la caja y uno de los álbumes que habían enviado no era el que yo había pedido. Y el que no me habían enviado era el álbum que más quería. Entonces fue bastante triste y aparte fue una pelea con la página porque no me querían como responder. Y pues me tocó devolver el álbum, pagar a mí el envío del álbum, que ellos me volvieron a enviar el otro. Bueno, en fin, después de eso, como que ya me aparecían más en Instagram como cosas de gente que vendía. Entonces ya empecé como a, bueno, vamos a comparar precios. Y empezaba a comparar precios y la que tuviera el precio como más interesante, por esa me iba. Y finalmente, ya en este momento, tengo mi dealer de confianza. Tengo 3 dealers de confianza. Y con ellas es con las que pido absolutamente todo lo que tengo ya en este momento. Pues lo que más pido en este momento es 80s. Entonces, pues con ellas, photocards, como la maletica está de 80s, camisetas, álbums, todo lo que a mí se me pase por la cabeza, como cosas de esas, ellas se encargan de suministrarme todas mis droguitas.
Estos dealers que estás mencionando, para mucha gente, son quienes hacen los llamados GO o uh-huh. Group Orders group o orders. Órdenes grupales, uh-huh. OG, y esa es como la abreviación. Y son personas que ya entienden el mercado, pero también conocen las tiendas, han cometido los mismos errores que Angelita, sí. Yo y otro montón de gente ha cometido y ya saben dónde encontrar pues, los mejores precios y obviamente al ser una orden grupal, pues los gastos de aduana se reparten.
Y los de
envío muchas igual. Cosas se reparten entre todas las personas y uno puede tener acceso pues a otros beneficios también.
Exacto.
Que no tendría si uno hiciera la orden solito desde su casa para que le llegue así uno esté dispuesto a pagar pues los gastos de mí y todas las cosas extras.
Claro, y eso te da además como una relación muy distinta con la orden que tú pides, ¿no? Porque normalmente, uh-huh. y como gracias al capitalismo salvaje, quienes compramos por internet estamos acostumbrados, al menos si nuestros países tienen como los casilleros y el acceso directo a la venta directa de estas, no sé, plataformas gigantes como Amazon o Mercado Libre, etcétera, pues uno está acostumbrado a que las cosas te llegan en 2-3 días, ¿no? Porque han creado un sistema de explotación tan gigantesco que esas cosas llegan rápido y si tú tienes Amazon Prime uh-huh. y ves en Nueva York, las cosas te llegan ese mismo día, es muy demente. Pero con Corea, yo siento que uno empieza a tener como esta solidaridad de pedido grupal y yo con mi dealer, lo que hago es preguntarle, o sea, que me dé las fechas de cuándo están listos los pedidos grupales para yo hacerme una idea de cuándo van a llegar. Entonces, hay veces que me pasa que, no sé si les ha pasado, que cuando los grupos lanzan el comeback, uno igual ya está listo para el pedido del álbum y es como esperar cuándo vas a completar tu pedido grupal para yo saber más o menos cuándo me va a llegar. Ahorita con Stray Kids, ¿cuándo fue sí. el lanzamiento de Rockstar?
3 de noviembre.
El 3 de noviembre y hasta ahora se está completando ese pedido grupal y yo estoy completamente tranquila con esos tiempos. Porque sí. siento que eso como que te lleva a otra manera de consumo en el que uno sabe que las cosas se toman su tiempo porque son viajes transatlánticos que además vienen colectivamente a tu continente. A mí me pasa eso y siento que eso ha sido como muy interesante también para mi consumo pausado de cosas que necesito ya. Como
mi ansiedad no está muy okay, de acuerdo con Dios el mío. Tema, pero bueno.
Vamos, la.
Sé que algún día
llegarás. Vas a llegar y vas a llegar completo, la. Gran canción.
Yo así estoy yo con todo lo que pedí, Edith, porque claramente este ser humano se volvió loco. Pero vida, solo hay una y yo la voy a vivir sin plata.
Y que con estas órdenes grupales, a mí algo que me impresionó mucho, yo también, al igual que Angelita, yo pues empecé a comprar sola y yo después dije no, mala idea. Y empecé a conocer gente acá donde yo vivo y acá pues digamos que el mercado es mucho más grande en el sentido de que hay muchas personas coreanas que tienen una dirección coreana.
Que, paréntesis, como hemos dicho en muchos episodios, Ivo está grabando desde Vancouver, en Canadá.
Acá, como hay mucha gente que tiene dirección de Corea, pues ellos tienen como la primicia generalmente, entonces ellos siempre mandan fotos, o sea, el mismo día, el día que salió el álbum de Stray Kids, nos mandaron fotos ya de los álbumes.
¿Cómo así que tiene la dirección de Corea? ¿Los mandan directo porque solo tienen que hacer un vuelo o algo
no,
así?
No, es que ellos piden a las tiendas, por ejemplo, hablemos de esta parte. Hay varias tiendas y las tiendas en Corea hacen convenios con las compañías para el lanzamiento de los álbumes. Y entre esos convenios hay una mercancía especial que es única para esa tienda. Generalmente son photocards y son las que conocemos como las pre-order benefits o POBs, P-O-B. Y son photocards que solo tú puedes conseguir cuando compras a través de esa tienda. Entonces, lo que pasa, y lo que yo he hecho, y es por eso que mi colección de photocards ha crecido exponencialmente, es porque esta gente tiene acceso a esas tiendas y tú puedes comprar solo la photocard. Tú ni siquiera tienes que comprar el álbum, o si no, tendrías que comprar un álbum en cada tienda, sino que ellas se encargan de hacer órdenes. Ellas son las que se quedan con esos álbumes, y ahí es donde viene la responsabilidad de uno como fan, al pensar que uno está apoyando esa contaminación y esa cantidad de álbumes botados que uno ve en la calle y que nos indigna a todos.
O sea, porque la gente solo quiere completar la colección de 8 o 12 photocards que vienen aleatoriamente en los álbums. Entonces compra directamente la photocard y ya. Como yo quiero la de el Capi de 80s y ya. O sea, me la mandas y esa es la que compro.
Con unas en especial que tienen como unos peluchitos, unos gatitos. Esas photocards son de Tok Tok, que es como la aplicación principal de ventas de 80s, o sea, eso lo maneja directamente la Keke. Uh-huh. Y pues una de las personas con las que yo pido, pues hizo el pedido de solo las photocards. Entonces, digamos, un álbum que normalmente te costaría 120, 130 mil pesos, la photocard, solo el cartoncito, lo estaban vendiendo en 45, 50 mil pesos. Entonces, pues ya tú decides si quieres comprar la photocard con el álbum o solamente la photocard. Entonces ya la gente en Corea se encarga simplemente de cuando tú haces el pago, como tienen como unas proxies, esas proxies son las personas que van, hacen la compra en las tiendas o piden la compra grande, les llega a su casa y después de eso esa persona se encarga de enviar como toda la mercancía que esa GOM le pagó. Entonces, pues ahí ya escogen como las personas que solo compraron photocards, bueno, mandamos tantas photocards, y si también se compraron álbum, pues se mandan la cantidad de álbumes correspondientes que se pagaron. Entonces también existe como esa posibilidad.
Pero uno, ¿para qué quiere comprar todo el álbum si está incompleto?
Yo he conocido gente que solo colecciona photocards, no colecciona álbumes. Hay gente que colecciona álbumes, todas las versiones de todos los álbumes, junto con las photocards. Hay gente que solo colecciona revistas y así, o solo álbumes por miembro. Entonces, como que yo solo voy a comprar los álbumes donde sale Hyunjin, donde sale Suga, donde sale Momo. Entonces, depende del coleccionista. Uh-huh. Y por eso surgen estas figuras, como lo mencionó Angelita, los GOMs o los Go Masters, o sea, las personas que dirigen las órdenes grupales, son quienes se encargan de hacer el envío y organizar como toda la logística. Uh-huh. Es todo un arte. Yo estoy entrando en el mundo del GOM, en el sentido de que hice una orden grupal para un set de photocards de Stray Kids ahorita, porque era una tienda para la que no conseguí una orden grupal porque ya se habían agotado. Vi una promoción de otro proveedor, un proxy por allá en Indonesia, y yo dije, pues de malas, yo quiero mucho esa photocard, entonces voy a comprar el set de los 8 miembros, yo solo estoy interesada en 2 y voy a vender el resto. Hice un post. Generalmente este tipo de mercado se maneja mucho a través de Discord, de Instagram o de WhatsApp.
De Twitter.
Entonces tú ya tienes ahí el contacto de la persona, y lo que hacen es que hacen un post de Instagram normal donde dicen, orden grupal para tal álbum, tales photocards, tengo tantos puestos para tantos miembros. Y entonces tú de una vas y tú tienes, o sea, eso es una guerra campal, porque sí, el que ve primero el post y el que comenta primero es el que se lo lleva. Entonces uno tiene que estar ahí actualizando constantemente, como estoy pendiente, yo, ay no, vi un set, ya, pum, y tú le cuentas a alguien más.
Sí, porque esa es la otra, cuando uno compra con GOM, como que uno tiene la posibilidad de escoger el beneficio de la preorden que te va a llegar a ti. No todas las tiendas los tienen, pero digamos las chicas con las que yo hago, si hay unas photocards como que están como llamando mucho la atención, entonces lo que hacen es como que venden el álbum y hacen el claim de la photocard. El claim básicamente es hacer el pedido de la photocard del miembro que tú más quieres. Entonces lo que hacen generalmente es como, bueno, voy a traer estas photocards con álbum a tal hora, estén pendientes, porque ya se sabe que es una guerra campal. Entonces, si solamente tienen una o dos photocards por miembro, entonces pues obviamente es como a las 3 de la tarde tienes que tener el celular en la mano, así para que el que envíe primero el nombre del miembro que quiere es el que se lo va a llevar. Entonces, la adrenalina que uno siente en ese momento,
sí,
es increíble, en serio, es demasiado loco, porque uno en serio se desespera y es como si uno no lo logra, se pone súper triste, o si lo logra, entonces te pones a gritar así eufóricamente porque lograste tener tener las photocards de tu miembro favorito. Entonces también como que ese lado de las compras grupales también traen otras cosas en el camino.
Los sistemas de colección toda la vida las hemos evaluado, ya lo dijimos en el episodio de fanfics, desde la galería Fishy, o sea, hasta ahora.
Sí.
Como que realmente poder acceder a piezas únicas, porque pues estas son photocards limitadas, a pesar de ser muchas, pues no están creadas para la igual cantidad de población humana. Entonces es lindo, sí, cuando uno accede a piezas únicas, y ya lo ha dicho la sociología, acceder a piezas únicas es parte de la comprensión del estatus y también de como el amor que uno le da al producto cultural que uno quiere. O sea, como que entiendo todos estos niveles. O sea, yo cuando empecé en esto, si recuerdan ese episodio, mi único producto era un lightstick de Stray Kids. Ese era mi único, sí, producto de mi colección. Y ahora tengo en mi sala como una preciosa galería en la que estoy empezando a abrir espacio para los álbumes de K-pop, incluido un reproductor de música de CD, porque si ahora tiene CDs, que era algo que había muerto en mi consumo, pues hay que escucharlos en algún lado, ¿no? Porque uh-huh, algo que hablamos en, sí, ese episodio fue, no, pues igual los oigo en plataformas de música, cualquiera que esa sea.
Sí.
Pero sentarse, abrir la caja, poner el CD en tu reproductor en la sala, tomarte un café mientras ojeas el tiempo, para mí ha sido como una nueva experiencia, como de tener una cita conmigo misma, que he redescubierto en este año y que le he sacado un gusto muy maravilloso, y que siento que esas colecciones lo único que hacen es como conectarte más con la banda y como estar más tiempo con ellos, más de lo que creías, ¿no? Como que para mí sí siento que es un tema muy satisfactorio. Yo pensé que era simplemente un capricho, pero es que el tema de colección sí genera unas emociones nuevas que yo no sentí hasta este año, y del cual estoy bastante orgullosa, como que en serio me da mucha tranquilidad.
¡Claro! Es que es toda una experiencia sensorial en todos los aspectos de todos los sentidos.
El perfume.
O sea,
la serotonina es real.
Exacto. Porque uno, tú tienes el perfume de Do, pero tú entras a tu estudio, a tu sala, a tu habitación, y tienes tu merch ahí exhibida. También se vuelve un tema de conversación. Para mí ha sido un tema de conversación porque han venido personas a visitarme acá y yo siempre los traigo a mi estudio muy orgullosa. Yo les digo, miren, este es mi rincón K-pop y lo estoy construyendo. Todo el mundo es como, oh, por Dios. O la gente a veces ve cosas que tú tienes por ahí, ven tu lightstick y dicen, ¿qué es eso? ¿Es una vara de luz? ¿Eso qué es? ¿Una lámpara? ¿Qué? ¿Para qué funciona? ¿Cómo es? Entonces, también es bonito porque uno ve cómo va creciendo, sea una colección súper chiquita o sea una colección gigante, pero son cosas como que dan una alegría y una satisfacción que uno dice, ay, pues qué bonito me hace sentir ser parte de esto, pero también como yo poder, y esto ya es una cuestión como más de cuando uno era niño que uno quería todas las Barbies, todos los vestidos de la Barbie o todas las cosas, es como ahorita ya cuando grande decir como yo puedo proveerme de todas las cosas que me gustan sin preocuparme, o al menos uno está más en control de su dinero, así uno tenga que hacer ciertos sacrificios y ahorrar y medir gastos en cierta manera, pero es bonito como lo que uno ha logrado como coleccionista, y también te acerca a otros coleccionistas, o sea, uno tiene cosas para hablar con otra gente que es igual de apasionada a uno, y no sé, si te hace falta una pieza, uno empieza como a hacer amigos y decir, oiga, estoy buscando esta photocard, este póster, este disco que está en edición limitada y nunca lo conseguí, ayuda. Y yo he hecho muchos amigos solo por el coleccionismo.
Sí, total.
Sí, es verdad.
Es una industria multibillonaria, básicamente. Yo estaba viendo algunos datos y, por ejemplo, como informes de COCOA, que es esta agencia de cultura y promoción del Hallyu, básicamente, en Corea. Mi página favorita como gestora cultural y fan de esta industria, me la paso viendo como los informes que ellos sacan de cómo ha aumentado las ventas de la industria coreana en el mundo, incluidas 29 industrias, entre esas la música. Y sí, lo que ellos decían en los informes para 2022, porque obviamente no han entregado 2023, que ya casi se acaba, era que las personas estaban casi en disposición de invertir $1,000 al año en productos de mercancía, 1,500 si eres ARMY, lo tienen como súper calculado, pero $1,000 al año es un montón de dinero, y eso además te ayuda a pensar como cuántos álbumes de K-pop se han vendido, y a 2022 pues estábamos hablando de un aumento de casi 85.7 millones de álbumes que eso es una población de 3 países juntos, en venta de mercancía, y como que empiezas a darte cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Algo que estaba evaluando para este episodio era que la industria occidental de venta de álbums disminuía todos los años 10%, 10%, 10%, las tiendas cerraban, la gente no compra CDs, toda la industria de la música estaba enfocada en los streamings de plataformas de música y conciertos como formas de vender la música. Y mientras Occidente estaba apagando sus tiendas de música, 10% cerraban cada año más y más, nadie compra, nadie compra, nadie compra. Oriente aumenta 30% cada año. O sea, es una cosa muy demente. Y yo pensaba, ¿cómo es que llegan a un producto tan noventero a volverlo a posicionar en esta época como una de las industrias más fuertes culturales en términos de música del mundo? O sea, era como, esto es gigante, o sea, no lo puedo creer, 85 millones de álbums son demasiados, y eso que solo estamos hablando de la venta física del álbum y no lo que ustedes me explicaron ahorita, que es como todo lo que eso deriva después de ahí.
Igual es que ahí también entra un poco la forma en la que están hechos los productos, pues porque lo que pasa mucho con este lado del mundo es que pues te venden un CD con un librito con las canciones y pare de contar en una cajita de acrílico y punto, ¿sabes? Como los únicos artistas que están intentando como salir un poco de ahí es, no sé, Taylor Swift, por ejemplo, que hace poquito intentó sacar unas photocards como en uno de sus álbums. Y viene la historia de una
amiga.
Sin
mucho éxito.
Que se tiraba por una ventana básicamente porque pidió un disco de Taylor Swift específicamente porque se suponía que tenía photocards. Le llegó su disco normal, así como los que venden en este lado del mundo, en acetato, lo que es, pues no sé, no me, pues en acrílico, perdón. Lo abrió esperando sus hermosas photocards y pues resulta que era un recorte de una revista de cualquier cosa. O sea, como que el papel era horrible.
¡Inaudito!
Como era que, papel, ni siquiera era cartón.
Ni siquiera era cartón, era como un bond ahí impreso de cualquier manera, con fotos que le tomaron de cualquier, ¿sabes? Como cualquier cosa, ¿sabes? El empeño que le ponen en el diseño y en los detalles, en las cosas de Corea y pues como Asia, en, pues Japón, es otro, en otro lugar donde también como que se empeñan mucho en esa, en esos detalles en cuanto al diseño, pues es lo que hace que uno le dé gusto comprar las cosas y sea capaz de comprar 7 versiones del mismo álbum solamente porque las fotos que vienen en cada versión son diferentes. Como que este tipo de productos va en alza a comparación con lo que hacen acá, que es como cualquier cosa.
A mí me gusta ver el K-pop, la mercancía, particularmente los álbumes, como un objeto más de lujo, y digo de lujo en el sentido que es como un libro. Es un libro de esos que tú comprabas para tener en tu mesa de centro y es algo que está hecho para ser visto y ser disfrutado. No es solo para que tú llegues, abres la caja y sacas el CD, que era el patrón normal que teníamos todos, sino que a ti te emociones ver el libro. O sea, sí, la música está ahí, la música cuenta un montón. Por alguna razón llegamos ahí, pero el empeño también que le ponen en la producción, porque no es sacar una sola versión, sino sacar 3, es hacer no sé cuántas sesiones de fotos, no es una sola sesión de fotos para el cover, sino son como 5 o 6 sesiones de fotos, todas con conceptos totalmente distintos. Es una industria. ¿Y quiénes están detrás de esto? O sea, están detrás también las marcas de moda, también están otras marcas, no solo en la parte fashion, sino de otros lados que están poniendo el empeño ahí porque es una industria y están viendo como el provecho. Y creo que eso ha pasado un poquito más hacia acá, a Occidente, como decía Angelita, con lo de Taylor Swift. Y hay gente que ha intentado, pero han fallado porque es mucho trabajo y es plata.
No, y en una entrevista que hizo Lizzo Mann, que hemos hablado mucho en este podcast, él hablaba de que estos sistemas de mercancía son oportunidades de publicidad. Sí. A lugares donde ellos todavía no pueden llevar los tours. Como si tú estás en pandemia, si no puedes hacer conciertos, ¿qué haces? Les mando fotos de los idols a la gente a sus casas porque no puedo solo prescindir de la presencialidad para el amor del fan y del streaming para el amor del fan. Y otra cosa que decía era que aumentaba los patrocinios, así como dice Ivo. Entonces, si ustedes compran Maxident de Stray Kids, ahorita que hablabas de los tipos de sesión de fotos, mi sesión de fotos es la que están en la tienda de carros llenos de jabón.
Sí, en el car wash es mi favorita.
Espectacular. Tú ves las marcas de la ropa que ellos tienen. O sea, y es evidente. Sí. Uh-huh. O sea, tú ves la camiseta Prada que tiene Honey de $3,000 que nunca voy a comprar. Y los cuquitos de Celine de ahí. Pero es porque se ve. O sea, es como, esto es parte de la mercancía.
Es real.
Sí. Es todo un tema. Obviamente, de nuevo, esto es como, si ustedes quieren música indie, vayan a otro lado. Pero aquí estamos hablando de negocios, ¿sí? Entonces, mucha gente me decía como, bueno, pero porque en City cambia two bodies, one, lo que sea antes, y luego cambian a Porsche. Y es como, ¿tú por qué crees? O sea, tienes en el video un Porsche volando por toda la cabeza de los chicos durante en neón. ¿Tú por qué crees que cambiaron a Porsche? Pues a ver, o sea, es como... Y claro, hay como todo este intercambio en el que este señor decía, estamos logrando oportunidades de publicidad, apego, amor, patrocinios, y sobre todo medir los lugares a donde el K-pop podría ir, que eso también es algo. La industria más grande está en Japón con el 85% de las ventas, pero luego pues está China, y luego Estados Unidos, y luego... En el último año empiezan a aparecer Taiwán, Tailandia y Hong Kong, que uno ya se imagina eso, y de repente Francia, Alemania y Países Bajos, ¿a dónde están llevando los tours? O sea, es como, todo es muy correlacionado, es como, mido cuál es el lugar en el que más tengo streaming, pero también es donde la gente mete más plata, por tanto es más fácil llenar una arena de conciertos. Y ahí yo siento que todo es muy relacionado, o sea, un marketer profesional empieza a ver la correlación entre cada una de las cosas y dice... Aquí hay una opción y por eso los grupos de fans son como, compren el álbum, porque es que eso dice cosas sobre las posibilidades de ver a tu idol alguna vez. O sea, es como, todo tiene sentido.
Además que eso que hablabas de los patrocinios y las alianzas con marcas también es una estrategia de las marcas para alcanzar un demográfico que normalmente no es muy fácil de como de minar y de cultivar, porque por ejemplo, ahorita estas alianzas de casas súper grandes de moda, Alexander McQueen, Versace, etc., con un montón de idols, pues ahí tú estás creando tu audiencia a futuro, o sea, los peladitos, las peladitas de ahorita, todo el mundo quiere un bolso.
Nosotras las peladitas de 30 años.
Nosotras, las peladitas de 30 años soñábamos con un bolso Coach solo porque Sungmin me lo vendió en un video de la revista Nylon. Hashtag pero yo lo quiero. Entonces, es eso. Entonces, es un aspiracional de yo, uno, quiero verme así porque pues es un ideal estético, pero también es yo quiero lograr ese poder adquisitivo o al menos sentirme cerca a mi idol teniendo algo
que él usa.
Y ahí viene, pues, derivada la otra merch, que no es la común y lo hablamos en nuestro capítulo anterior. Y son otras cosas ya mucho menos relacionadas con la música, pero igual, pues, son marca, parte de estos grupos que son los muñecos y otras cositas que va por ahí. La mercancía de los tours es otra cosa que vende un montón.
En estas cifras también se ha demostrado que por fin ha aumentado la venta de grupos femeninos. Porque los grupos de chicas antes tenían solamente el 6% de las ventas, pero desde 2022 ahora representan el 32% de las ventas, lo que demuestra también un crecimiento muy grande y eso ha sido no solamente trabajo de Blackpink, que casualmente no es el, pues como que, pues ellas venden mucho, pero se les pega Ivy y Red Velvet detrás y empiezan a vender un montón. Entonces para mí también ha sido como wow, o sea, también el aumento de mercado de grupos femeninos está creciendo. No representa el 100%, pero al menos el 30% ya es algo. Es que antes eran como el 6%. Ya están como entrando en los corazones de los compradores y pues eso también me parece súper interesante. Y voy a aprovechar que estás hablando de marcas caras para hacerte mi segunda pregunta de la trivia. Okay. ¿Cuál es tu pieza más cara de tu colección? Esa que dices, oh, por Dios. Angelita está mirando a las paredes como, oh, sí.
Yo creo que es una photocard, es un pre-order benefit de Hyunjin, que ahorita si tú la buscas, está evaluada como en $100 y hay gente que la vende más cara.
Ajá. Y es que qué carita está haciendo el
de uno cielo. De esos de los álbumes más tempranillos, y parece una foto de anuario, y obviamente pues es hermosa, es a blanco y negro. Mm. Es súper elegante y pues uno es por la que más he pagado hasta ahora y es la que está mejor evaluada en el mercado, entonces yo sé que es oro, pero nunca jamás la voy a vender, entonces no me pregunten.
Yo creo que lo más caro que tengo son los lightsticks. Pues en Photocards yo no gasto tanta plata. O sea, yo sí tengo una regla con las Photocards y es que yo más de 55 mil pesos no le meto una Photocard. Porque ya me duele el bolsillo. He comprado 3 Photocards en 200 mil pesos, pero pues es cantidad. Ah.
Pero yo no le meto plata a eso, pero he comprado 3.
A solo una no. Ah.
La Photocard de la que estoy hablando es la de Hyunjin del I Am You, el pre-order benefit. Entonces ya se harán una idea. La voy a dejar en el Discord
para que la vean.
Por favor, entrenla. Tenemos en nuestro canal de donantes, hay un canal que se llama Rinconcito K-Popper para que dejen ahí fotos de sus colecciones y vean la foto de Ivo.
Me encanta. Sí, eso es probablemente lo más caro. Después de eso es la maletica de 80s, el slideback. Y aparte es una de mis cosas favoritas. En serio, es una de las mejores compras que he hecho porque esa maleta es increíble. Le caben muchas cosas. Es demasiado cómoda y la amo. Y después de eso es la camiseta del tour de 80s. Claro,
me encanta porque el tema de los lightsticks es un... O sea, alguna vez vi un TikTok de una chica que tenía un árbol de Navidad y en vez de lucecitas tenía muchos lightsticks colgados y yo se lo envié a alguien como, ¡ay, mira qué lindo! Y la respuesta de esta persona fue, ¿cuánta plata hay en ese árbol? Porque un lightstick como es un producto como de... Lo que yo he entendido de mis lightsticks es que es como la cima de la colección. O sea, como que tú tienes muchas cosas, uh-huh. Pero el lightstick es como el que corona realmente como la colección que tienes, porque es como el momento en el que tal vez vas a verlos en vivo y vas a prender la lucecita y te vas a sincronizar con todos. Entonces me encanta que hables de los lightsticks como los productos más caros. Yo creo que lo más caro que yo he comprado, y pues es una lástima porque me lo robaron, fue la edición especial de Samsung.
Oh, no, sí.
Porque claro, uno cae en la trampa de las doramas y de los idols usando como producto coreano como Samsung. Yo no me arrepiento de haber comprado los audífonos de Suga y su celular, porque además cuando uno lo encendía sale una animación de ellos. Yo creo que eso es lo más caro que he comprado pensando en que es mercancía.
Wow.
No está conmigo, amigos. Un señor me lo hurtó. Estoy triste. Por favor, participen en el Patreon. A ver
si... Necesitamos recuperar
el celular.
Hay que recuperar el celular. Y lo otro muy caro fue una edición de Bluetooth Orange de NCT, que ni siquiera es un álbum. Es un libro de fotos, tamaño libro de mesita de sala. Esas fotos son... Están impresas en un tamaño carta. Son como, por le doy 300 páginas, en bond. Un bond de 240 gramos, o sea, son cartulinas. Las fotos están muy bien impresas. Ni siquiera trae álbum, pero sí unas photocards de Lulu espectaculares que simulan que tú les tomaste las fotos. Eso también me costó un montón porque además lo traje de viaje y me pesaba todo el equipaje. O sea, el libro más pesado que pude haber encontrado.
Estará cargando ese libro por todo su viaje en Europa.
No, no hagan eso, no sean yo. O sea, es la peor idea. Además que la señorita del avión, la señorita de equipajes me abría la maleta y me dice como, ah, tú eres estudiante porque cargas tantos libros. Y yo... Son álbumes de
que... Sí, soy estudiante.
Pero pues le iba a decir yo como, obvio, soy súper intelectual.
Estoy estudiando la cultura coreana.
Anatomía,
gracias,
coreana.
Sí, señora.
Anatomía. Porfa, díganos cuál es su pieza más cara de la colección. Uno siempre tiene una que dice, sí. ¿Pero por qué?
Pero también a veces uno consigue unas gangas. Yo he conseguido gangas. O sea, hay gente, mucha gente que, pues por necesidad económica o porque perdieron el interés en el coleccionismo, empiezan a vender sus colecciones. Y ahí es donde uno puede aprovechar como fan para hacerse a piezas. Sí. Incunables, por decirlo así. Y yo he conseguido álbumes que ya no se consiguen, de los álbumes de pues exclusivos, porque la gente los está vendiendo y los regalan. O sea, de verdad, los regalan a veces. En el caso de los álbumes, los regalan. Yo tengo cuando vean los posts, les aviso.
Yo tengo un álbum de Ace que es muy difícil de conseguir, pues porque es un grupo pequeño, entonces sacan cierta cantidad limitada de álbums y cuando se acaben es muy difícil que vuelvan a hacer como, pues como sacar nueva tanda de álbums. Y conseguir los primeros álbums de ellos es muy difícil. Hay gente que vende el primer álbum de Ace, lo venden en $900, no les miento. Alguna vez vi un post de una persona que estaba vendiendo ese álbum en $900. Y una chica hizo como, pues como el drop de su colección y entre esos estaba vendiendo dos de los álbumes, de los primeros álbumes de Ace y me costaron $100,000 los dos con Photocards.
Sí, la ganga, un milagro.
Mandé el dato, yo siento que yo siempre me autotumbo.
Por eso es que a mí me gusta meterme en los grupos de WhatsApp y eso, porque ahí la gente empieza como a salir de cosas de vez en cuando, entonces uno puede aprovechar. Sí.
La verdadera razón por la que abrimos este canal, amigos, es porque en nuestro Discord vamos a abrir el canal de Trade para poder hacer estas metas. Quería preguntarle sobre otras cosas que no sean álbums para la mercancía. Ya habíamos dicho en el otro episodio, como peluches, ropa, maquillaje, en mi caso celulares, la pijama de jean. O sea, uno puede.
La pijama de jean.
A mí me encanta como este Fashion Chingu, que es como una tienda que te vende las pintas que se arman los idols y te las venden. Y además es una gran tienda que financia youtubers y podcasters. Fashion Chingu, si nos estás oyendo, puedes financiar este episodio. Pero hablemos un poquito de eso. A mí me parece muy lindo como esos objetos que además empiezan a traducirse en otras cosas, porque algo que a mí me ha pasado en este año capoperismo, es que uno los detecta en la calle porque uno de capoper, la gente tiene que enterarse que uno es capoper. O sea, es como, en la calle me vas a ver con mi photocard colgando de la maleta. Y eso es lindo porque a mí me ha parecido como parte de algo que una vez dijo un empresario de la SEM, que era, nosotros vendemos también secretos. Como lo que hacemos es hacer que sean reconocibles las cosas entre las comunidades, que son gigantescas, pero que al mismo tiempo siguen siendo nicho y los otros vendemos secretos para ellos.
Exactamente.
Y a mí eso me parece espectacular. ¿Ustedes cómo consumen esas cosas que no son música?
A mí me gusta mucho comprar como cosas chiquitas. Yo colecciono pines de K-pop y de varios grupos. Y me gusta mucho el mercado que se ha creado de emprendedores haciendo sus pines inspirados en los grupos, en los miembros. Y hay unos creadores increíbles y hacen unas cosas espectaculares. Acá en Vancouver hay una chica de una tienda que hace envíos de manera global, se llama Rosie's K-Pop Shop. Voy a dejar el link en la comunidad de Discord. Los pines de ella son increíbles, de verdad, o sea, y ha creado todo un negocio sobre K-pop y ella ama el K-pop y eso me parece increíble y me parece como un sueño para quienes de verdad estamos metidos en esto y como que quisiéramos que nuestra vida fuera solo respirar, comer y vivir de esto todo el tiempo. Y ella lo logró, pero uno también ve que es trabajo súper, súper pesado y he visto otros emprendedores que hacen ropa para los muñecos, en el caso de Stray Kids, para los Esquizus, pero también para otros muñecos de otros grupos. Severo mercado, un mercado gigante, o sea, hacen los sets de los videos musicales, venden la ropa para el Esquizú de Red Lights. Ese es mi está en mi wishlist, lo necesito en mi vida, por favor.
Algún día.
Necesito que mi Jeanirette tenga ahí las cositas rojas amarradas.
Lobito sexy se llama la colección.
Increíble.
Pero
una loba en el armario se llama la colección.
Me encanta.
Ay, me muero. Pero veo eso, pero de ese mercado me parece. Y también las photocards hechas por gente. O sea, hay sesiones de fotos que no están en ninguna photocard, pero hay gente que dice, de malas me voy a inventar un set de photocards inspiradas en esa sesión de fotos y entonces las mandan a hacer súper bonitas, de alta calidad. De eso también consumo, pero es que es mucho, hay mucho. O sea, de verdad, si uno quisiera coleccionar todo, sería muy difícil, fuera oficial o no oficial.
Yo en lo que medio me he centrado, pues porque yo sí generalmente colecciono solamente álbums, pero me gustan mucho estos peluches que hacen los fans como de los idols, que no son como los peluches oficiales que hay que sacar la compañía, sino que los propios fans crean como su personaje de cómo se vería Yuta si fuera un lobito. Entonces crean ellos como la versión de el lobito, que de hecho yo pues ahí lo tengo, que es el lobito de Yuta, como negro con rojo, y tiene la mariposita del tatuaje ahí en la barriguita, como Yuta y Black, como ese tipo de peluchitas me parecen increíbles. Y si yo tuviera más plata, creo que coleccionaría eso, porque sí, me encanta. Y aparte de eso, pues también me gusta mucho como los prints de ilustraciones de personas, como de ilustradores que hay, que también, pues como que sigo bastantes.
Un saludo a nuestra querida Nat Sin Miedo, que nos donó ilustraciones para el episodio de merch. Los prints de ella son hermosos, hermosos.
Exacto. Talentosísimo. Por ejemplo, como ese tipo de cosas también me parece increíble, porque también es como tener una imagen de tu artista favorito, pero de otra manera. Y también de paso apoyas el trabajo de una persona que está creando. Entonces, creo que esos dos son como los que más me gustan a mí en este momento.
Una pregunta. Normalmente, ¿dónde encuentras como esos artistas que crean esos peluchitos o los muñequitos? ¿Tienen sus tiendas? ¿Hacen solo de un grupo?
Hacen group orders, y los que he visto, todos los he visto por Twitter. Entonces, como que, digamos, los de NCT se volvieron muy famosos, sobre todo el de Taeyeon, el de Jimin, porque el de Jimin es increíble. De hecho, hace poquito hubo como una tendencia en TikTok haciendo TikToks con el muñequito de Jimin, porque es muy raro. Tiene cara de que en cualquier momento te va a apuñalar. Se los voy a poner en el Discord para que lo vean.
Asesino.
Yo lo tuve de foto de perfil un tiempo. Yo lo tenía, solo que se me perdió. Pero es increíble porque en serio tiene una cara de loco increíble. Es como que en cualquier momento te va a apuñalar. Entonces como que le crean también historias, como las ilustradoras empiezan a crear como estas historietas con los personajes. Entonces siempre ponen como el osito de Hechan, que es así como todo tiernito el osito, y después atrás colocan el de Jimin así con un cuchillo así como apuntándole a Hechan. Entonces es increíble porque no solamente crean pues el muñeco, sino también crean un montón de historias alrededor de eso. Entonces me parece hermoso.
Eso me parece muy bonito, o sea, eso, que genere historias y temas de conversación y, no sé, enciende la imaginación de todo el mundo y salen muchas más cosas. Eso me gusta mucho.
Eso es muy lindo con los Skizu y con los BT21, que son los de BTS, que son personajes, hablando un poquito de lo que decían estos señores de vender secretos, no es como que te vendan el peluche perfecto de RM o de Jungkook, así como la Barbie, pues, o el Max Steel, que sería excelente.
Sí, digno, pues.
Pero lo que quiero decir es, bueno, aunque va a ser un paréntesis con esta intervención, y es que una amiga del servidor de Debutar compró las versiones de hombrecillos de peluche de Rose, que son absolutamente horripilantes. Y tienen como los tatuajes de Busun, etcétera.
Son divinos.
Son divinamente horribles. Me encanta.
Yo los quiero.
Ustedes son ella. Me decía como, me va a llegar mi peluche con mi versión con tatuajes, porque obviamente pues tú compras las ediciones que quieres. Me parece lo más chistoso.
Busun tenga sus tatuajes.
Me parece lo más chistoso. A mí me parece como un año viejo ese juguete. Pero bueno, digamos que si nos estás
muñeco
oyendo, que sé que sí, te queremos. Gracias por hacer compras como el cuerpecito en bola de Busun de Rose.
Me encanta.
Me encanta. Pero lo que quería decir es que con estos peluches, como que uno los ve por ahí, uno ya sabe que es BTS sin necesidad de que tengan la cara del personaje. Y algo, me acuerdo mucho en una época de mi pues periodista de cubrimiento de la movilización social y mi otra faceta en el 2019, no sé si ustedes se acuerdan, en Hong Kong, cuando las marchas eran tan terribles y había una presión policial tan grande, un día encontraron en el suelo a un Cookie, que es el conejito de Jungkook.
¿En serio?
Y estaba en el suelo completamente, la imagen es súper fuerte porque la fotografía es muy bonita, porque es el Cookie aplastado por la calle, lleno de agua, lo pisaron, está destruido, y quien subió esta foto como una campaña en la pues de Facebook y Twitter, etcétera, ustedes ya saben cómo es la gente que protesta, decía como, ¿dónde está la dueña? Seguramente se la llevaron ilegalmente la policía.
Ay, no.
Y en ese momento como que el Cookie, que es este peluche rosado de un conejito de Jungkook, pues empezó a representar un montón de cosas porque Army del Mundo se unió para buscar a esta chica que había desaparecido y preguntar a la policía dónde se la había llevado. Y yo pensaba como, pucha, es un peluche que lo único que representa es una comunidad. O sea, era como, es demasiado. Y en ese momento yo no entendía nada, porque pues yo no era ARMY, pero me di cuenta en 2019 como, men, es una pieza de mercancía que une a la gente. Sí. Yo todavía no tengo ningún peluchito de esos, pero mi dirección es calle 40.
Ah. Es diciembre.
Miren, ustedes no saben lo feliz que me haría un Coca a mí. Yo lloraría horas.
Ya, lloraría número uno en tu lista de deseos. Pero mira que en eso de lo de vender secretos y lo que hablabas de reconocer, no sé, a otros fans por la merch que llevan, porque a mí me pasa mucho en el tren, yo veo a mucha gente que yo, ay, es ARMY. He visto casos y le pasó a una amiga acá en Vancouver, y es que ella iba en el tren y una señora iba con su niño, el niño tenía 3 años, y el niño se obsesionó con uno de los peluches que ella llevaba colgando en su bolso, y era uno de los de BT21, no me pregunten cuál
seguro
era,
pero Jimin,
era un muñequito de BT21, y el niño se obsesionó y empezó a jugar con el cosito, y la mamá, ay no, qué pena, no, ay, ¿dónde consiguió el muñeco? Quiero conseguirle un muñequito de esos. Y ella decía, yo cómo le explico que esto no lo venden en cualquier tienda de juguetes, y que pues es mercancía de K-pop. Y ella le intentó explicar y le dijo, no, es que esto es de un grupo de K-pop y yo lo conseguí por internet, búsquelo por este nombre. No sabemos si la señora lo consiguió, pero una vez más, este tipo de mercancía ayuda como a crear nuevas audiencias por todos los frentes. Si no es la música, es lo fashion. Y si no es lo fashion, es el juguete. Y si no es el juguete, va a ser la aplicación o va a ser cualquier otra cosa que se nos ocurra en este momento. Entonces es muy impresionante como el alcance. Y uno como fan también empieza a sentir esa presión cuando empieza a coleccionar. No sé si les ha pasado a ustedes que uno dice, empiezo con los álbumes, pero después, si empiezan a sacar sus muñequitos, voy a coleccionar los muñequitos. Después, ay, Season's Greetings, voy a coleccionar Season's Greetings. Horrible. Y así, porque cada vez que van sacando algo nuevo, uno es un cuestionamiento de, ¿me aguanta la billetera? 1, 2, ¿tengo espacio para guardar todo esto?
Sí.
3, ¿me gusta? ¿Lo quiero?
Es como yo que tenía la regla de que solo iba a comprar una versión del álbum por comeback. Eso desapareció. Lo mismo decía como los digipacks. Yo no, pues es solo un CD. Yo no voy a comprar el digipack solamente por una foro, carno, no sé qué. Pues ya compré digipack. Los platform, que son estas cajitas ahora que están sacando con el código QR, que no, que eso para qué es, que solamente son foro cards. Ahí ya cae. O sea, el vinilo de 80s, casi me muero tratando de conseguir ese vinilo. Moví cielo y tierra para tratar de conseguirlo. Lo logré. Lo sufrí.
Y no hay felicidad que se compare.
Exactamente.
Ahorita que recordando el trágico momento del robo de mi celular, edición especial de BTS.
Pregunta, ¿tenías una photocard?
Sí, exacto. A eso iba a llegar. Cuando lo perdí, mucha gente me escribió, ¿tenías una photocard? Y me pareció excelente porque dije, esta gente entiende el dolor. Porque no es solo perder el celular, yo obviamente tenía una photocard en el celular y se la robaron. Y me pareció tan chistoso que la gente me dijera como, la photocard, o sea, más que el celular y los datos, la cédula, tarjetas, no. ¿Se te perdió la photocard? Y yo, sí. Y sí estuvo triste, digamos, perderla, ¿no? Pero me encanta tu pregunta, Ivo, porque me la hizo tanta gente. ¿Cómo, Sari, perdiste tu teléfono?
Y la foto.
Y la photocard. Y yo...
Oh, preguntas esenciales.
Y son productos, en serio, retomando lo que tú decías, Angelita, muy bonitos. O sea, esos álbums de Twice, de letra de molde dorada, pastadura, fotos en 4 tintas, hojas de propalcote fuerte. O sea, lo hacen con un cuidado y con un amor.
O sea, póngale cuidado. A mí no me gustaba TXT cuando yo recién empecé a escuchar K-pop, porque era demasiado pop para mi gusto. Y a este ser humano un día le dio por decir, voy a mirar qué tal es el diseño de los álbumes de TXT. Grave error. Como de los diseños más que a mí más me gustan en el K-pop han sido los de TXT. Y yo colecciono TXT en gran parte es por el diseño que ellos tienen más que por la música que hacen. En este momento ya me gusta mucho más la música de TXT, pero generalmente compro más sus cosas por el diseño que por otra cosa. Así que eso también hace que uno caiga ahí.
Uno puede seguirle la pista a los diseñadores del grupo editorial. Por ejemplo, en la SM hacen cosas muy lindas, sobre todo para SHINee, pero en Hype se han ganado premios exclusivamente al mejor empaque. O sea, en los Grammy, los Grammy entrega Grammys a música, pero esas categorías por allá que entregan por la mañana antes de la ceremonia, hay una que es al mejor empaque, o sea, como al diseño más precioso. Y eso, por ejemplo, se lo ganó una vez Love Yourself de BTS, que si ustedes lo ven completo, son 8 CDs que van haciendo un dibujo con diferentes símbolos que van representando diferentes momentos del estado del alma. Y es hermoso. Tener ese objeto hace que uno diga, yo estoy coleccionando productos bellos, no solo por joder. El papel de las photocards es distinto a lo que uno puede imprimir en el recaute. O sea, es otra cosa.
Claro, por eso decíamos que son de lujo, o sea, son álbumes de lujo. Eso no es cualquier sí que tú llegas ahí y lo pones en tu repisa. Aunque algunos están pasando en la cuestión de la impresión de los álbumes, pero este no es el capítulo para discutir eso. Estamos sí, felices.
Vamos a omitir todo lo que pasó en el último comeback, ¿listo?
Sí.
No existe.
Lo que iba a decir es que ahí se ve la diferencia entre las compañías. Para mí SM es una de las que más le mete al packaging de sus álbumes, al diseño,
SM
al concepto
Hype.
En general. SM y Hype, o sea, se nota y se les nota sí. La experiencia. JYP ha tenido sus momentos con sus grupos, pero a veces se nota como que yo también creo que es que cambian de proveedor para la impresión y para la creación de todo esto. Entonces, no sé, pero yo siempre le confío y le compro a ojos cerrados siempre con SM. O sea, lo último que ha sacado de SHINee, de Taemin.
El último álbum de NCT, de 127, la versión más grande, tiene 3 postcards por miembro. O sea, es un montón de postcards por miembro y aparte viene el photobook. Lo único es que sí viene con una sola photocard, pero pues yo creo que todo lo demás ya. Y aparte es como en plateado, así súper bello. Y ese también es un mini, ¿no?
Se ve la inversión.
Exacto, como que vale la pena, da gusto comprarlo.
Sí, sí, es como meterle ganas. Son equipos de diseño muy, como que trabajan muy duro, hacen cosas una nota, se preocupan por el papel.
Sí.
Por eso es triste cuando esas cosas no salen bien. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero no hay una sensación más como disfrutable que abrir un álbum con tus amigos y ver qué sale.
Sí.
Y uno está listo para emocionarse con todo y reírse con todo. Yo tengo amigas con las que hago sesiones en las que nos encontramos a abrir nuestros álbums y es increíble. Y tengo a muchos amigos que también me dicen como, si tú quieres esto, te ayudamos a pedirlo porque yo sé que tú quieres esa photocard. Y como que empiezan a entender ese valor. Pero a mí me encanta encontrarme con amigos y abrir álbums porque uno no sabe qué photocard le va a salir y uno grita las fotos.
Necesito.
Y es espectacular.
Necesito hacer una sesión de abrir álbums.
Sí, hagámoslo. Con mis amigas ARMY pedimos, bueno, ellas sobre todo piden fanmates de los packs de photocards, que son, vienen muchas dentro de una cajita como de póker. Y como, bueno, vamos a cenar todos y vamos a intercambiar todas las photocards y vamos a gritar cada vez que nos salga el bias y vamos a hacer que los meseros se sientan incómodos y vamos a pedirle al restaurante que ponga, por favor, la música que nos gusta. Y eso yo siento que es una experiencia como tan comunitaria y tan espectacular como de ver las fotos y disfrutar juntos. Es impresionante, o sea, si usted no lo ha vivido, por favor, está invitada a acompañarnos en eso.
Es como salir a un café a pasear sus photocards y a charlar y a estar ahí con las amigas.
Es que
me encanta.
Ahora que están hablando de eso, creo que podemos hablar de esos momentos que se crean alrededor de la merch, y es lo que ustedes están mencionando, de tengamos una excusa para reunirnos, compartir nuestra colección, lo último que hemos comprado.
Gritar.
Es la emoción de que me llegó este álbum y quiero abrirlo con ustedes. Y son unos eventos que se han empezado a crear ya desde hace un tiempo en la comunidad K-pop, y son los cumpleaños de los idols, y son esa excusa perfecta para celebrar pues a nuestro idol favorito y hacer merch de él o de ellos, porque a veces se celebran los cumpleaños de varios miembros del mismo mes o de la misma temporada, porque no se puede hacer un evento por cada uno. Y muchos de esos, algunos los llaman como los cup sleeves, y los cup sleeves son estas manguitas que ponen alrededor de la taza de café, el cartoncito este, pero los imprimen pues con la foto del miembro que está de cumpleaños y son esa excusa porque hay cafés, hay restaurantes que encuentran en eso la oportunidad perfecta para atraer a los fans y hacer negocio, pero también darles una excusa para que se encuentren y conozcan a otros fans si no los conocen. Así es como yo he conocido a muchos de mis amigos que tengo ahorita del K-pop acá en esta ciudad. Ha sido en esos eventos, yo he ido sola y uno arma conversación solo porque ves la photocard de alguien en el celular o tiene el montón de gandejitos y no, ay, qué lindo, ay, no sé qué, y empiezas a hablar y ya. Y después ya terminas eso, tomando té, tomando fotos de la mesa lo más aesthetic posible y con los muñequitos, con las photocards, con todo. Y es muy bonito, eso me parece súper chévere, es una forma muy particular de hacer comunidad, creo yo.
Recuerdo tanto cuando me salió el mensaje de Han Jin-sung en Maxident que dice como, can I be your boyfriend? Y es como él.
Ah, la postal.
Sí, y yo
la
pensaba, postal. Esto sobre todo es una vergüenza, que me da muchas endorfinas. Y ahorita en mi casa hay mucha decoración de eso y pues mucha gente viene y ve eso y dice como, ¿estás loca? Y yo soy como, no, men, mi foto de gorilas, mi foto de LCD Sound System, la foto, el póster gigante que tengo de Interpol, es exactamente lo mismo que el gran póster de Kai que tengo al lado. Y todos son hermosos y a todos los amo por igual. Y es como, sí, señores, cuando yo me despierto por la mañana, hay un póster de pliego de Kai mirándome. Y pienso,
de
no hay un lugar más feliz del mundo que este. Y también es como un filtro para detectar gente como mala onda y detectar gente que valora que la gente ame cosas. Y es como para mí es todo un tema también muy chévere de como de encontrar en la mercancía la posibilidad de compartir con gente nueva que nunca me habría esperado. Y al mismo tiempo de encontrar maneras de conversar sobre el consumo de otras cosas que eso nunca nos lo habíamos planteado antes.
Sí.
Entonces, tengo mi última pregunta para preguntarles de la trivia. Primera pieza de mercancía.
El mío fue el In Life y el Butterfly Fantasy Days. Esos fueron mis dos primeros álbumes.
Mi primer álbum fue el Love Yourself de BTS. Ese lo pedí con
¿Pasta blanca o pasta negra?
La blanca.
Ay, lindo.
La que es toda tornasolada, divina, me encanta. Y ya ahorita recientemente de Stray Kids, creo que mi primer álbum fue el No Easy. Ese fue el primero que compré. Y fue el que detonó toda la avalancha de merch, de ellos. Sí.
Mi primera mercancía fue mi Nanchin Bong de Stray Kids y después Ordinary, regalado por Ángel Ivo para mí. Lloré. Y ese es un álbum que yo oigo en mi reproductor de CD, yo creo que una vez a la semana. O sea, hay que arrancar por Venom y terminar con Moody Waters toda la semana en el CD. Que darle
en
play.
Ese orden.
Eso hay que hacerlo, digamos. O sea, yo le doy play y disfruto un álbum completo.
Es ley. Así de simple. Es el ritual.
Es el ritual.
De limpieza del apartamento, de la atmósfera, de todo.
¡Qué chulo! Así arranca la semana.
Es del exorcismo de todo.
Limpiando los chakras para empezar la semana.
Exactamente.
Sí. Bueno, chicas, muchas gracias por esta charla. Me encantó. Las quiero.
Muy entretenido.
Muy entretenido.
Muy entretenido. Cuéntenos de sus colecciones.
Mándanos
en nuestro
fotos,
Discord. Y únanse a nuestro Patreon.
Muchas gracias, Ivo. Muchas gracias, Angelita.
Gracias a ustedes.
Gracias, Ann. Gracias, Ari. Bye.
Bye.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Studios. En este episodio escuchamos a Ivonne García, Ángela Ramírez y Sara Trejos. La edición es de Paula Villán y Sara Trejos. La dirección gráfica es de Miel Conejo. Nuestra canción es We're Inside the Moneyfold. Todas las referencias que mencionamos estarán en las notas del episodio y con ellas el link a la entrada a nuestra comunidad en Discord. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @debutarpodcast o en Instagram @podcastdebutar. Si les gusta este proyecto y quieren participar de todas las actividades que tenemos preparadas para nuestros donantes, Si les gusta este proyecto, quieren apoyarlo y además participar de todas las actividades exclusivas que tenemos para donantes como Serie Club, Movie Club, pueden hacerlo donando en nuestro Patreon. Gracias.